1 y 28 minutos. Se lo decía al principio de este tramo. Ahora vamos a conocer algo más, una enfermedad, una patología, la espondilitis artritis. Espondilitis por una parte y artritis. Vamos a hablar además con dos personas que además lo conocen en primera persona, porque aparte de que forman parte de unas asociaciones en las que trabajan pues por la visibilidad y además pues evidentemente para que no solo que lo conozcamos sino que también se luche para esa detección precoz de esta enfermedad, son por una parte Antonio Morete. Es secretario de CEADE, que es la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis. Espero que lo haya dicho bien. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, perfectamente. Buenas.
Que además, Antonio, no puede estar aquí en los estudios con nosotros, pero ha entrado a través del teléfono. Y por otra parte, tengo aquí en el estudio a Emilio Agüero, que él es de la Asociación AMDEA, ¿verdad?, de Amóstoles, de Espondilitis. ¿Qué tal? Muy buenas.
Sí, correcto. Buenos días, Ana.
Bueno, a ver, a mí me ha dicho además Emilio, por una parte, dice, ¿quién de verdad te puede decir más sobre esta enfermedad, la parte más técnica, todo? Es Antonio. Antonio, ¿tú también padeces la espondilitis?
Sí, hace unos cuantos años, ya más de 20.
Más de 20 años. Y, sí. y cuéntanos en concreto, yo te tengo que decir que personalmente la conozco, pero porque mi madre padece de esta patología, de esta enfermedad.
¿Qué casualidad?
Sí, yo cuando lo leí digo, claro que sí, yo siempre tenemos cabida para todo el mundo que quiera dar a conocer su asociación, evidentemente, y esta pues desde luego me pilla más en primera persona, ¿no? Porque sé lo que es. Cada uno lo padece de una manera, como hablaba con Emilio, pero cuéntanos más o menos las características de esta enfermedad.
Sí, para que los oyentes puedan hacer una idea, es una enfermedad crónica inflamatoria que aparece en el aparato locomotor o en los tendones de Aquiles o de las sacroiliacas, que son las articulaciones de la cadera. En un principio, luego te afecta a la columna principalmente, aunque hay casos que afecta también a otras articulaciones del cuerpo,
ajá,
muñecas, rodillos, tobillos, etcétera. Pero claro, no se queda en una enfermedad articular, ¿sabes? Porque también puede afectar a la arteria sistémica, a ojos, a aparato digestivo, incluso a órganos vitales como el pulmón y el corazón.
Ajá. Y de todas formas, yo hablaba antes con Emilio, que luego él también me hablará el día a día, ¿no?, que padecéis las personas que tenéis esta enfermedad. Pero, por ejemplo, una detección precoz es muy importante, ¿no?, a la hora también de ese tratamiento y de que no a lo mejor vaya tan deprisa esta enfermedad, ¿o cómo?
Efectivamente, porque con el tratamiento, ahora mismo hay unos tratamientos biológicos que consiguen frenar bastante el avance de la enfermedad. No llegan a curarla, pero sí que nos sirven para detener el progreso degenerativo de la enfermedad, que afecte tantas articulaciones, poder parar la uveítis, la inflamación del ojo, para que no te afecte a la visión. Entonces, obviamente, cuanto antes lo te detecten y antes puedas acceder a ese tipo de tratamientos, pues más te va a beneficiar a ti en la vida. Y sobre todo a nivel del afectado, porque estar con una enfermedad que te afecta tanto a la vida, te afecta a nivel social, tienes que dejar de salir con los amigos, te puede generar problemas laborales. Entonces, cuanto antes eso se corte, es mejor para el enfermo.
Claro.
Y mucho mejor incluso para el Estado. Pensando en el ahorro que está tanto de moda ahora en recortes, realmente en nuestro caso es mucho mejor que se corte la enfermedad lo antes posible y que no afecte a nivel laboral a los enfermos, para que así puedan cotizar a la seguridad social,
claro,
y tener que estar cobrando una pensión.
Una pensión, ¿no? Porque claro, esto afecta a todo tipo de personas, me refiero, que no hay una edad concreta, que no es algo que sea con el tiempo.
Sí, suele aparecer sobre los 20, 30 años. Hay gente que puede salir un poco más tarde o más pronto, pero suele aparecer entre los 20, 30 años,
ajá,
cuando empiezan los síntomas. Lo que pasa es que, claro, coincide con una edad, o que bien estás estudiando, o haces mucho deporte,
claro,
o estás con un dolor de espalda, que es como empiezas. Yo tuve la suerte, entre comillas, de que empecé junto con la uveítis, con lo que, claro, en mi caso me lo detectó el oftalmólogo, no el reumatólogo.
No el reumatólogo.
Claro, iba yo con una de aquellas, era ciática, llevaba 3 años con una ciática, según el médico de cabecera, Y claro, el reumatólogo me vio entrar cojeando con la uveítis y me dijo, chico, haz esta prueba. Me hicieron la HDR27, una prueba genética que si tienes suerte y te da positivo,
sí,
es más fácil que te diagnostiquen. Y de ahí pasé al reumatólogo y me dijo el oftalmólogo, pasarían 2-3 meses hasta que he tenido el diagnóstico de la espondilitis anquilosante.
Fíjate, porque lo hablaba con Emilio, por ejemplo, mi madre hasta le mandaron al traumatólogo en un principio y hasta que se lo han detectado ha pasado mucho tiempo.
Efectivamente.
Muchas veces pasa esto, ¿no?
Es lo que en el Atlas se ha denominado el laberinto diagnóstico. El Atlas es un estudio que ha hecho FEADE junto con la Universidad de Sevilla, la Sociedad Reumatológica, que ha estudiado el impacto sociolaboral, socioeconómico que tiene la enfermedad en nosotros.
Uh-huh.
Y uno de los datos que saca ese estudio es que pasamos por muchos especialistas hasta que nos diagnostican. Por ejemplo, es un dolor de espalda, te llaman al traumatólogo, el traumatólogo te hace una radiografía de la espalda, no ve nada, es una lesión, que es lo que tratan los reumatólogos, vuelve a empezar, te vuelven a mandar a medicina interna.
Y así.
Como es una enfermedad que va por brotes, que tan pronto estás bien, como se te pasa, sobre todo al principio cuando se te pasa, encima te quedas mal.
Claro.
No, cuando ya con los años ya vas teniendo alguna secuela, digamos, pues igual si te das una cojera o te mueves de una manera un poco distinta, pero al principio es como hacer un reset y vuelves a empezar.
Y empezar,
¿no? 3 meses, es que me vuelve a doler la espalda. Es que no andas.
Y otra vez empieza, ¿no? Hasta que...
Muchos haces deporte, sí, entonces es muy complicado.
Perdóname, Antonio, yo no sé, perdona que te pregunte la edad.
y 43.
43 años. Y tú ahora mismo, tu día a día, me refiero, ¿puedes trabajar?
No, yo estoy incapacitado. Trabajaba de ingeniero, pero ya no puedo. Yo estoy en un Ironman constante. Por la mañana esto que voy a llevar a mis hijos a las 8:30 al colegio.
Sí.
Hay días que les llevo andando, días que les llevo en una moto de estas de minusvalio.
Sí, sí. Y eso depende de los días y con muchos dolores también, Antonio.
Sí, claro. Es un poco difícil de contar, pero bueno. Yo me levanto y lo primero que hago es saber si ya me duelen los pies, que es donde me está afectando ahora, por ejemplo. Y ya sé más o menos la complicación de día que voy a tener. Hoy no puedo llevar a los niños, hoy me va a costar llegar al baño.
A llegar, ¿no?
Hoy estoy bien, pues venga, les llevo andando, hablando con ellos, y si no, pues oye, en la moto, monto a uno entre mis piernas.
¿Y para adelante?
Y para adelante.
Claro.
Aunque sí.
Porque cambia, yo lo he hablado con Emilio, que además ahora hablaré con él, que está en otro grado, ¿verdad?, de la enfermedad, Emilio, que de alguna manera el carácter también cambia en ocasiones, ¿no? Porque de repente te veas incapacitado de tu día a día, de que eres una persona activa, de que estás, que haces las cosas por ti mismo, pero el que te merma de alguna manera esta enfermedad y también a nivel psicológico me figuro que os afecta mucho, ¿no?
Claro, es otra de las reivindicaciones que tenemos, según el Atlas. Frente al 4,6% de la población general que necesita atención psicológica, se ha demostrado que en caso de la espondilitis es un 26,1%. ¿Y por qué? Por lo que has dicho tú. Claro, yo no puedo salir con mis niños, no puedo jugar con ellos al fútbol. Hay una cena de unos amigos que pensaba ir y de repente me pega un latigazo en la espalda, en una rodilla, y tengo que dejar de ir. Pues claro, eso quieras que no. Yo llevo incapacitado 2 años y pico y todavía lo sigo aceptando.
Sigue, ¿no?
43 años y no poder trabajar.
Claro, eso es hacerte, sí, ¿verdad? Es hacerte, y además que eres joven. Es hacerte
claro,
la idea.
Claro, ese es el problema.
Emilio lo tengo aquí delante. Sí. Emilio, que además te pusiste tú en contacto, ¿verdad?
Sí,
conmigo directamente, que te agradezco. Emilio, tú estás en otro estado, diferente a Antonio, ¿no? Porque de momento tú esa incapacidad no tienes.
Yo incapacidad, vamos, tengo un 35% de discapacidad.
35%.
Sí, pero no me incapacita para trabajar.
Ajá. O sea, que tú sigues trabajando, pero
sí.
Tú te pasa lo mismo que Antonio. Entonces, tu día a día, esos dolores,
sí.
Esa rigidez en la espalda...
Sí, sí.
Que tú también eres joven.
Sí.
¿Cuántos años tienes?
37.
37. ¿Cuándo te diagnosticaron a ti espondilitis?
Pues el dolor, es que el problema es que se confunde bastante habitualmente con...
Lo que decía Antonio,
con,
¿no?
Sí, con una hernia discal. Es que tenemos, a partir de los 25 años, podemos tener, todo el mundo puede tener una protusión, puede tener un desgaste, puede tener, bueno, pues una discopatía. Entonces, el problema es que tienen los mismos síntomas en un principio que una hernia discal. Tienes una ciática y vas al traumatólogo. Entonces, pues bueno, pues te hacen una resonancia y descubren que hay una hernia o una protusión. Pues entonces ya sabemos que el dolor es de esto. Uh-huh. La achacamos a esto y vemos la evolución. Si es operable, pues las hernias se operan. ¿Que no es operable? Bueno, pues entonces se espera y con tratamiento conservador hasta que ya no se puede más. En este caso, bueno, pues lo vas dejando porque tienes tratamiento conservador, que al fin y al cabo es similar al tratamiento con AINES de la espondilitis anquilosante, y llega un momento en que aparecen otro tipo de síntomas, en el que ya es inequívoco. Entonces,
¿qué
por
es
eso
espondilitis,
el,
no?
Claro, el diagnóstico es muy tardío.
Es tardío, que además eso, de alguna manera también, cuanto más tarde se trate, pues evidentemente a lo mejor también puede ir más rápido, ¿no? Porque para decirlo, de alguna manera se va quedando como rígida vuestra espalda.
Sí.
Pierde esa capacidad de movimiento. Yo no sé si hay gente, por ejemplo, Antonio nos está diciendo que incluso no puede andar en muchas ocasiones. Sí. ¿Se puede quedar uno sin andar?
No, es muy raro que te afecte a...
Totalmente,
a
¿no?
A extremidades bajas. Vale. Lo que sí que te... Lo que te impide hacer un movimiento normal, para que te lo hagas la idea. Yo, para mirar a un lado, me tengo que girar entero.
Claro.
Para cruzar una carretera, es cuando estoy en brote, sobre todo...
Ese es el movimiento en bloque, sí. Vamos a decirlo
claro,
así,
claro.
¿No?
Efectivamente, claro. Tengo que girar los pies.
Claro.
Tengo que mirar con los pies para un lado, mirar con los pies para el otro... Y ahora cruzo.
Y vosotros, por ejemplo, esta asociación, por una parte, ¿en Móstoles dónde estáis, Emilio?
En la calle Juan 23.
En Juan 23, sí. Aquí al lado.
Sí, sí, sí.
¿Estáis donde el centro de...
Efectivamente.
Vale, de mayores, ahí hay también de las actividades de...
Sí, es un despachito chiquitín, uh-huh, que tiene Andea. Bueno, lleva esperando, ahí está esperando un tiempo, lleva como un añito, esperando que el ayuntamiento le dé un espacio un poquito mayor.
Un poco más grande.
Hay bastantes asociados.
Porque ¿cuántos sois?
Hay 95 asociados.
95 personas, sí, asociadas. Mm-hmm. De alguna forma aquellas personas, porque por ejemplo mi madre, mm-hmm, no está asociada, mm-hmm, que podría ir perfectamente.
Podría.
Por eso hoy en día también, sí, vamos, sí, a hacerlo hoy público, ¿no? Aquella gente que quiera acercarse a pediros información, mm-hmm, ¿qué hora estáis vosotros allí? Normalmente, que estaréis por las tardes.
Sí, bueno, el tema es que hay que, para Andea hay que llamar a un número de teléfono,
ah, vale,
o escribir un correo electrónico y ya se pide cita.
Pues dínoslo, a ver.
Pues el número de teléfono es el 615-851312 y el correo electrónico es info@amdea.es.
Amdea con M, ¿vale? Sí. AMDEA. ¿Vale? ¿Vale? Para que todo el mundo...
Y la persona de información es Clara García.
Vale, Clara García pregunta y ella le va a poder decir. Eso por una parte, y vosotros os asociáis y también precisamente lo que pedís es esa visibilidad, ¿verdad? Y me figuro que también que se investigue, más investigación, ¿no? Para todo este tipo de enfermedades. Y luego, por otra parte, estáis vosotros, CEADE, ¿no, Antonio? Que es la coordinadora española de todas las asociaciones, ¿no?
Nosotros estamos coordinando unas 23 asociaciones que hay en todo el territorio nacional y somos los que impulsamos de una manera los proyectos más grandes. Las asociaciones locales son las que hacen atención a los afectados, porque desde CEADE no podríamos conseguir un fisioterapeuta en Teruel.
Claro.
O sea, sería muy complicado. Esa es la labor más local que hacen las asociaciones. Y desde CEADE, junto con farmacéuticas que colaboran con nosotros, hacemos proyectos tipo Espondilitis con un Futuro, que es un proyecto que hemos sacado este año de información y retos y cómo afrontar la enfermedad, cosas tan básicas como cómo preparar la consulta del reumatólogo, porque pasa muchas veces que llegas al reumatólogo, llegas a hablar con él y cuando sales, si llegas a casa y dices, ¡ahí va! Lo del hombro, no se lo he contado.
Ya. Yeah.
Lo de la rodilla, que me doy. Vaya, 6 meses para la siguiente cita.
Claro.
Entonces, hay unas guías de, mira, llévatelo todo apuntado Y así, cuando antes de irte, pues miras tu lista, parece que son tonterías, pero que hay que hacerlas.
Sí, pero que cualquier cambio, ¿no? Por ejemplo, Emilio, cualquier cambio, ¿no?, que haya, pues que hay que decirlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estábamos diciendo que además es una enfermedad que puede de alguna forma afectar a muchísimos órganos. Os hacen también normalmente pruebas para todo, ¿no? Para sí. Corazón, etc. Siempre, ¿no? Os hacen este tipo de pruebas.
Sí, también depende un poquito de el equipo de dermatología que haya, si en el hospital hacen ese tipo de estudios o no. A mí, por ejemplo, en concreto, pues sí, directamente me hicieron un estudio cardiológico. Y que afortunadamente está todo bien. Y bueno, pues intestino, por ejemplo, a mí me afectó. Y bueno, tuve una interconsulta con el digestivo. Y ahora con los biológicos que decía Antonio, pues voy bastante bien. Y por ejemplo, el sangrado ha remitido. Y digamos, ahora mismo solo tengo el dolor de espalda y la rigidez.
Y la rigidez,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
De todas formas, antes lo hablábamos tú y yo. Uh-huh. Puede tener un carácter genético, ¿vale? Sí. Que esto no significa que estamos diciendo que cualquiera que nos oiga de, bueno, yo, mi madre, mi padre padece espondilitis, que no tiene por qué afectar, sino que sí que podemos a lo mejor transmitirlo, ¿no? Y no tiene por qué ser afectado cada uno, ¿no? Sí, Emilio, tú si
sí,
te quieres.
Efectivamente, uno puede tener el gen y no desarrollar la enfermedad.
Uh-huh.
Y entonces no tiene nada que ver que yo tenga. Yo, por ejemplo, no tengo ese gen. Igual que Antonio sí lo tiene, yo no lo tengo. Por eso mi diagnóstico también fue un poquito más complicado. Porque en un principio, hace como 3 años, yo estuve ingresado por un brote fuerte. Entonces no era un brote fuerte. Era simplemente pues un...
Es un achaque,
sí,
muy...
un achaque que me quedé clavado. Y me ingresaron, me hicieron una resonancia. Y bueno, pues las hernias se seguían viendo. Y se me hizo esta prueba genética. Entonces dio negativo. Como dio negativo... pues se dejó pasar y no fui al reumatólogo, porque los indicios que hay para en una resonancia para que te manden al reumatólogo, pues es un aumento en la densidad ósea, en las esquinitas de las vértebras. Eso se llama síndrome de Romanus. Entonces, pero eso lo tiene mucha gente también. En pequeña escala lo tiene mucha gente.
Y no tienes por qué tener espondilitis,
claro. Entonces no tienes por qué tenerlo.
Claro.
¿Qué pasa? Que si lo tienes y te mandan la prueba genética y es positiva, entonces, bueno, pues te mandan al reumatólogo.
Pero si tu caso era negativo,
en
claro.
En mi caso fue negativo y se dejó estar. Ya el año pasado fue cuando ya, pues... me dio otra vez, ya todos los antiinflamatorios no me hacían absolutamente nada, ni los opiáceos que tomaba, ni tramadol, ni diazepam.
Ah, tramadol,
no,
ya yo sé cuál es.
Absolutamente nada. Entonces fue cuando ya fui otra vez al traumatólogo para ver cómo estaba el estado de las hernias y ahí ya se vio.
¿Os mandan también a la unidad del dolor?
Sí.
Sí, ¿verdad? ¿Estáis tratados a la unidad del dolor?
Sí, yo me hice una erizolisis, un bloqueo epidural y sí.
¿Te han hecho ya de todo?
Sí, se me hicieron de todo, pero pensando siempre... En la hernia.
En la hernia,
discopatía.
Fíjate, no en una espondilitis.
Eso es.
Antonio y Emilio, me figuro que los dos os habéis hecho unos expertos que en la vida creeríais que ibais a conocer tanto, ¿verdad?, de patologías, de enfermedades, ni de nada. ¿Antonio?
Sí, sí. Yo encima que elegí ingeniería, tenía la facultad de medicina cerca.
Al lado, ¿no?
Tenía que haber entrado por la otra puerta.
Sí, te equivocaste.
Pero es verdad que os hacéis al final de estudio, de conocer, de ver, de tener todos los informes, al final os hacéis también unos expertos, y más cuando queréis dedicar a también ayudar a otras personas, que por eso vosotros también estáis en estas asociaciones, ¿no?
Sí,
correcto. Lo que promovemos desde las asociaciones es que el paciente tiene que ser informado, formado e informado. Pero tienes que tener información veraz de tu enfermedad y saber cómo puede evolucionar y qué fármacos hay para tener una opción y buscar tu tratamiento junto con el reumatólogo. Porque es muy importante que tú sepas si hay biológicos o no hay, en qué casos te tienen que dar y en qué casos no están indicados. Esa formación la damos desde las asociaciones para que el paciente, cuando habla con su reumatólogo, pueda entender lo que le está diciendo,
está,
y pueda participar activamente en su tratamiento,
uh-huh,
que es algo que consideramos muy importante,
uh-huh,
porque son tratamientos que requieren mucha adherencia. Quiero decir que yo no puede ser que el reumatólogo me recete un antiinflamatorio, por ejemplo, lo tome una semana y cuando se me pasa el dolor, lo deje de tomar, no es el objetivo. Claro. Es una inflamación crónica y tienes que seguir tomando ese antiinflamatorio para que no vuelva al brote. Entonces, claro.
Sí, sobre todo es importante.
También requiere ese conocimiento por parte del afectado, del paciente.
Afectado, claro.
Sí, para no liarse al reumatólogo. Porque claro, si tú dejas a los 15 días el fármaco, vuelves a los 3 meses, pues me sigue doliendo.
Que al final,
y él te ha mandado tomar un tratamiento que lo has dejado a los 15 días por desconocimiento, pues volvemos a empezar.
A empezar otra vez, y es así, como decíais. ¿Qué decías, Emilio?
Sí, que las asociaciones, lo que es importante sobre todo es la información, efectivamente. Es que cuando te diagnostican la enfermedad, lo primero que haces es acudir al doctor Google. Entonces, vamos todos allá
a Google. Cosas,
y claro, es un error, es un error garrafal. Entonces, las asociaciones te ayudan bastante, porque lo primero que tienes que estar es informado sobre tu enfermedad.
Claro. Pues yo os agradezco a los dos que nos hayáis venido a hablar de la espondilitis, que la gente ya saben que tiene estas dos asociaciones, sobre todo aquí en Móstoles, por ejemplo, esta AMDEA, ¿vale? Por ejemplo, que tienen que pedir cita antes. Bueno, sí, pues ya lo han dicho además, donde pueden. Nosotros, de todas formas, lo subiremos a la página web también, ¿vale?